Radio Iglesia Net transmite al mundo la sana palabra de Dios.
Mateo capítulo 10, el versículo 16. Quiero leer unos versículos que seguramente hemos leído en alguna ocasión. Y son palabras de Jesús a sus discípulos. Quiero hablar de algo que el Señor puso en mi corazón hace algún tiempo en este año, acerca de lo que la palabra de Dios nos dice, de a quién se debe temer. Y me gustaría que leyéramos a partir del versículo 16, donde Jesús dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y este versículo es clave. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿A quién se debe temer? Es uno de los subtítulos que tiene este pasaje en el versículo 26. Y realmente yo creo que el temor es una de las sensaciones más horribles que puede sentir un ser humano. Es horroroso. Hay gente que juega con el miedo. Hay personas que les gusta, lo toman como una diversión, que disfrutan con el riesgo, que disfrutan viviendo al límite, que practican ciertos deportes que les hace subir la adrenalina porque están como en el borde entre lo que es lícito o ilícito o lo que es muy peligroso y les hace sentirse bien. Hay personas que les gusta ver películas de terror para relajarse, dicen. Yo no sé qué relajamiento es ese, que en cualquier momento pegas un brinco y das un grito, pero parece que hay gente que eso les ayuda a soltar el estrés y lo hacen como diversión realmente. Pero yo creo que quien juega con el miedo realmente no ha conocido el auténtico miedo. Quien ha conocido el miedo, por decirlo de otra forma, no juega con cuestiones que tienen que ver con esto. Hay gente que ha sido marcada con el miedo, gente que ha sido marcada por el miedo y que tiene auténticas fobias. La palabra fobia significa eso, miedo. Y hay gente que tiene miedos inexplicables, miedos que no son razonables, pero que los tienen porque han sido marcados de alguna manera. Mi esposa es reacia a subirse a un ascensor. Ella puede subir 12 pisos andando, y yo subo en el ascensor. Pero ella sube andando, y algunos piensan que es que aunque la obligue, ella prefiere subir andando. porque algo pasó, ella tiene claustrofobia y le da miedo. Y yo digo, pero a ver, o sea, no pasa nada, es una caja, cabe gente suficiente, tiene medidas de seguridad, sube y baja normalmente, no sé cuántas veces al día, está probado, hay una alarma, si acaso te quedas dentro, no es más que llamar, no pasa nada. Si yo me quedo encerrado en un ascensor, a mí me da la risa. Pero hay personas que se quedan encerrados en un ascensor, les puede dar un infarto, o sea, es una cosa que se ahogan. Les falta el aire y hay oxígeno suficiente como para respirar horas, pero ellos se ahogan. Es irreal, pero está en ellos. Yo tengo miedo a volar y gran parte de mi vida la paso en un avión metido. Para mí realmente son alturas espirituales, practico mucho la oración. Y sobre todo cuando empiezan a moverse las turbulencias y estas cosas, ¡ay, fluyen ahí las lenguas y de todo fluye! Es tremendo, una presencia increíble. Voy rompiendo el asiento. Y me han explicado mil veces, y yo sé que es el medio más seguro. Y yo sé que hay mil soluciones que se pueden dar, que es el medio más seguro, yo lo sé. Y sé que está aerodinámicamente o por todas las leyes de la probado, y que el peso y que no sé cuántos, y que todo está, y que todo va por partes meteorológicas, y que no hay turbulencia, que tiene un avión, y que si la hay, entonces no vuelan porque eso va todo. Yo lo sé todo, pero mira, no me da igual, no me expliques cómo, por más que yo lo sepa, aquí es otra cosa lo que yo siento. Me da miedo. Yo tuve un accidente fuerte una vez y desde entonces, pues a mí antes no me daba, pero son cosas que marcan este temor. Y sabe, lo primero que quiero decir respecto al miedo es que, y respecto al temor y respecto a las personas que les gusta jugar con esto, porque luego hay gente que disfruta viéndote sufrir. Y lo primero que quiero decir es que Dios no es así. Dios no disfruta con tu miedo. Dios no es alguien que se complazca en meternos miedo. Hay gente que se siente bien metiendo miedo a otros porque se sienten superiores, entonces, o más poderosos. Dios no es así, no necesita de eso. Dios no se complace en que tú tengas miedo. Nunca ha pretendido Dios que el hombre sienta temor en su corazón. Si de algo trata el Evangelio es de liberarnos de toda la carga que nos trae atados y entre ellos los temores que tenemos. Y de hecho, una de las frases que más se repite en la Biblia es no temáis. No temáis. Dios se lo dice a su pueblo, no temáis. Alguien ha contabilizado 365 veces en la palabra de Dios. Ahora, este versículo 28 que hemos leído, que dice así, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto de no temáis a los que matan el cuerpo, yo creo que es uno de los pasajes, uno de los versículos sobre los que más veces he oído predicar. Esto del no temáis, el Señor dice no temáis, porque realmente hay muchos versículos, muchos pasajes en la Biblia donde Dios dice a su pueblo, no temáis, manada pequeña, al Padre le ha placido daros el reino, no temas, aquí yo estoy contigo, no temas, no temáis, no temáis, no temáis, vez tras vez. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tantas veces este no temáis? ¿Por qué lo has repetido tanto en tu palabra? Y llegué a una conclusión, es que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que durante los siglos, durante los años, desde que comenzó hasta el día de hoy, es un cuerpo propenso al miedo, propenso al temor. Por eso Dios nos dijo tantas veces en su palabra, no temáis. Porque realmente el temor es una especie de mal que ha aquejado a la iglesia desde sus inicios. Y no de manera aleatoria, no porque sí, no por casualidad, sino que tiene sus motivos. No temáis ha sido un pasaje muy predicado a la iglesia y muy desde el corazón de Dios a sus hijos constantemente, no temáis. ¿Por qué? Porque de alguna forma la misma iglesia nació bajo el estigma del temor. Y si hacemos un poco de historia, nos daremos cuenta rápidamente de que los primeros cristianos conocieron bien lo que era el temor. Ser cristiano, cuando Jesús paseaba por Galilea, cuando Jesús predicaba y hacía milagros y los doce le seguían, seguir a Jesús no era una aventura simplemente, era algo que conllevaba un riesgo grande. Jesús murió en una cruz y murió asesinado. Es decir, que lo que él predicó lo llevó hasta el fin, poniendo su vida y muriendo, y los discípulos vieron eso. Y en este pasaje que hemos leído, el Señor dice, si al padre de familia han hecho esto, bueno, pues que ninguno quiera ser mayor que el Señor, o sea, bástele ser igual. Si al padre llamaron Belcebú, ¿qué nos harán a vosotros? Y Jesús les dijo, os van a perseguir, os van a entregar, va a haber gente que creerá realmente que hace un servicio a Dios, entregándoos, o sea que, señores, esto no es una aventura, en la que vamos a pasarlo bien, vamos a asumir una creencia, unos rituales, vamos a hacer una serie de prácticas que nos hagan sentirnos mejor en nuestra conciencia. No, no, no. Ser cristiano significa que ustedes se van a jugar la vida. Y el que quiera, un momento en que Jesús le dice a la gente, bueno, y se van todos, y en Juan capítulo 6, porque el Señor les ofende diciéndoles claramente que lo siguen porque había llenado sus tripas con comida, pero realmente no sabían a lo que iban, y entonces muchos dejaron de seguirle, y Jesús se vuelve a los 12, como hemos oído, y les dice, ¿queréis iros vosotros también? Y yo no creo que el Señor lo dijera con una especie de autocompasión, como diciendo, mira cómo se van, bueno, pues si queréis iros, iros también. No está diciéndolo así. El Señor está dándoles una oportunidad y abriendo la puerta, y está diciendo, esto es serio. Si alguien quiere marcharse, ahora es el momento. Porque vamos hacia Jerusalén, y vamos a lo que vamos. Y los discípulos vivieron esto, y la iglesia en Hechos fue una iglesia perseguida. La iglesia en Hechos vio como sus líderes más fuertes, pon el nombre que quieras, fueron entregados. Y fueron muertos a espada o decapitados. Lo vivieron. La diáspora que leemos en Hechos vino porque hubo una persecución. Se marcharon de Jerusalén no a hacer turismo, ni tampoco con el deseo expreso de predicarle. Lo que pasa es que habían sido transformados, y por donde iban hablando del Evangelio, pero se marcharon huyendo. Y Pablo entraba y separaba familias, hombres de sus esposas, esposas de sus esposos, hijos de sus padres y viceversa. Y fue el método que Dios usó para la propagación del Evangelio. Pero fue con ese temor. Ser cristiano significaba reunirse secretamente, porque si uno lo hacía demasiado público, corría el riesgo de ser asesinado. Y así fue hasta que llegó Constantino en el 313, un emperador que dijo, le dio la vuelta a la tortilla, se hizo cristiano y dijo, y a partir de hoy todo el mundo cristiano, y el que no sea cristiano, ahora ese es el que va a ir al paredón. Así que la iglesia se convirtió de perseguida en perseguidora, y se cambiaron las tornas, y se comenzó a perseguir a la gente que no profesaba la fe. Claro, se aguó el Evangelio, se disipó todo porque había que ser cristiano. Hubo mucha gente, claro, hubo avivamiento, se llenaron las iglesias, todo el mundo se hacía cristiano porque Constantino era cristiano. Y había que ser cristiano. No te digo para no morir, pues yo me hago cristiano, me vacuno, yo hago lo que haga falta. Y todas las personas que se levantaron, los cristianos que se levantaron en ese tiempo denunciando aquello y diciendo que eso era incorrecto y que se apartaba del Evangelio, fueron tratados de herejes y fueron asesinados también. Y entonces estos eran perseguidos. Y así siguió. Y luego la historia nos muestra el movimiento de la Reforma, etcétera, etcétera, movimientos de intentar volver al origen y de volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios, con persecución, siempre la muerte de por medio, siempre cuando hablamos de cristianismo, siempre hay sangre de por medio, porque ha habido siempre la muerte, siempre ha habido la persecución, siempre ha habido este tipo de cosas, y ha habido miedo siempre. Siempre ha habido miedo. Nosotros estamos en un proyecto nuevo y creyendo que vivimos un tiempo nuevo, distinto, en el que Dios quiere algo de nosotros, en el que Dios nos está llamando a una consagración nueva, y estamos presentando un proyecto en la iglesia y en Madrid diferente, con un reto nuevo que el Señor está poniendo en nuestro corazón, dándonos visión nueva y fresca de lo alto. Ahora, cuando hacemos esto, y alguien nos enseñó que para dar un gran salto hacia adelante es necesario dar primero un paso hacia atrás, y es lo que estamos haciendo, mirando hacia atrás, mirando nuestras raíces y mirando de dónde venimos. Y saben, en España hoy vivimos muy bien y tenemos muchas libertades, pero no siempre fue así. Yo tengo recuerdos en mi infancia de la España en la que se vivía como cristiano bajo el miedo. Tengo muchos recuerdos metidos en mi cabeza, y yo puedo decirles que yo crecí con el estigma del miedo metido en el cuerpo. Yo recuerdo estar sentado en la iglesia con temor, porque había persecución, porque ser cristiano era ser perseguido, porque no era fácil, no era lo que es ahora, era muy diferente, y no está tan lejos, no está tan lejos en el tiempo. Yo lo he tenido dentro de mí, y en medio de ello, una y otra vez, no temáis a los que matan el cuerpo, no temas, manada pequeña, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Una y otra vez la palabra de Dios hablándonos, no temas, no temas, no temas. Creímos esta palabra y la tomamos para nosotros. Recuerdo a mi padre y a muchos otros. Recuerdo cuál fue mi primera experiencia con la realidad, mi primer golpe con la realidad de lo que significaba ser cristiano. No hace mucho, hace meses, en un avión volando hacia Atlanta, me senté y uno saqué un libro saqué un libro de Tony Campolo y un hombre que estaba a mi lado vio el libro, entonces me preguntó si era cristiano. Comenzamos a hablar, él era cristiano. Y comenzamos a hablar y resulta que él es un hombre que camina por todo el mundo con una cruz a cuestas y va visitando países porque entiende que ese es su llamado. Dios le ha llamado a caminar con una cruz por diferentes países y predicar el Evangelio. Yo le dije, wow, solo he conocido a un hombre que hiciera eso, se llamaba Arthur Blessed. Y no sé si Arthur Blessed a alguien le suena de algo. Y él me dijo, yo soy el sucesor de Arthur Blessed. Pero yo recordé, Arthur Blessed es un hombre a quien Dios llamó, un día era un pastor, le llamó a coger la cruz que había en su iglesia y le dijo, la cruz no está para estar ahí, sino para ir por todo el mundo. Y cogió la cruz y se la puso al hombro y empezó a recorrer el mundo y predicar el Evangelio de esa forma tan estrambótica, tan estrafalaria, tan llamativa, con la cruz a cuestas. Y cuando llegó a España le obligaron a poner una ruedecita, iba con oro porque nos rayaba las aceras, fíjate tú, que nos rayaba las aceras. Entonces iba el hombre con su ruedecita y yo me acuerdo cómo llegó a España, en la España del régimen franquista, y en donde reunirse en una iglesia era problemático, abrir un local de cultos era una cuestión seria, reunirse más de ciertas personas, cuidado, y había falsos hermanos, y había gente que se infiltraba y quedaban el parte después. Eso es real, eso ha sido real aquí. Y resulta que este hombre llega, y lo vemos en el periódico, Arthur Blessed cruza los Pirineos y entra por Irún. Y lo veíamos en la foto, en primera plana venía. Y al otro par de días, ya va por Zaragoza. Y seguía bajando, viene hacia Madrid, decían. Las iglesias de Madrid se organizaron y organizaron una marcha, que eso estaba prohibido. Y recuerdo el día, Arthur Blessed iba al frente y yo no sé de dónde salió tanto cristiano. Pero de pronto eran un montón, de pronto eran miles. La Plaza Mayor de Madrid se llenó de gente, cantando coritos. Y él iba al frente y los pastores iban con él. Mi padre era pastor. Recuerdo que llegamos, las calles estaban desiertas. Y caminando por allí, cantando, llegando a la Plaza Mayor, no había nadie. Y cuando empezó a entrar hasta el centro de la Plaza Mayor, de pronto, de los arcos de la Plaza Mayor, los que lo conozcan o lo hayan visto en televisión o en fotos o hayan estado allí, empezó a salir la Guardia Civil, los grises, que se llamaban entonces, con porras y con de todo, y comenzaron a cargar contra la gente. A él, me acuerdo cómo lo agarraron a él de las rodillas y lo tiraron, y me acuerdo de la herida que se hizo en el codo al caer, me acuerdo de todo aquello, y me acuerdo que a los niños nos sacaron de allí rápido, y me acuerdo que aquella noche papá no volvió a casa y me dijeron que estaba detenido. Para mí fue el primer golpe con la realidad de saber, ser cristiano no es cantar aleluya en una iglesia, es otra historia. O sea, si vamos a seguir por aquí, tenemos a medio mundo en contra y tenemos a las autoridades en contra, y esto no es un juego. Me acuerdo de los coritos y las canciones de entonces, me acuerdo de la Operación Zaragoza, me acuerdo de tantas cosas, coritos que hoy si los cantáramos, yo se los canto a los jóvenes y se ríen, como que son coritos como que y yo me acuerdo cómo se cantaba aquello y lo que movía aquello, y evocan tiempos, realmente tiempos difíciles. Y recuerdo crecer con temor en la iglesia, esperando que en cualquier momento entrara la policía o algo así. Se hicieron populares en aquel tiempo libros como Torturado por Cristo y todo este tipo de cosas que nos hacían pensar y nos hacían ver que no estábamos solos, pero que nuestro compromiso era algo más allá de simplemente palabras. En el colegio, a mis hermanas y a mí nos sacaban de la clase, nada más llegar, nos metían en una especie de terracita fría, porque éramos diferentes y todos rezaban el rosario, el Ave María o el no sé qué, que nosotros no nos lo sabíamos, por supuesto, y los primeros 10 minutos de clase eran para eso, así que nos sacaban fuera, nos metían allí y nos tenían un rato sin abrigos y sin nada, a mis hermanas y a mí, y nosotros estábamos allí fuera esperando que terminara el y lo decíamos todos, porque lo escuchábamos y ya lo íbamos aprendiendo también, ¿no? Pero cuando terminaba ya podíamos entrar. Éramos distintos, éramos tildados de diferentes, éramos gente rara. Mi padre se empeñó en predicar el Evangelio. Y dijo que había que predicar el Evangelio. Y que no le importaba nada, que había que predicar el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que empezó a poner carteles en el coche. Tenía varias cositas de estas pegatinas que se compran en las librerías. Entonces había unas muy discretas, ¿no? Que ponía, lea la Biblia. Y una Biblia dibujada. Entonces él la llevaba ahí en su Renault 8. Y me acuerdo el día que lo paró la policía y le dijo, usted tiene que quitar eso de ahí. Está haciendo proselitismo. Y lo pararon. Yo me acuerdo, y mi padre, si algo tenía, era un pico de oro que no se callaba ante nadie. Entonces, discutiendo con el policía, que no era proselitismo, que él tenía, que él podía llevarlo, que no sé qué, y me acuerdo, y yo estaba en el coche y decía, Dios mío, ya que se calle la boca, que quite el cacharro, porque yo temía por él, yo realmente temía por él. Un día en su despacho encontramos a la mañana siguiente el cristal roto atravesado por una bala y una bala encima de su mesa donde él solía orar. Yo realmente crecí con el temor por él. Los muchachos de la calle Hermanos del Moral, que eran pandilleros, en aquella época se llevaba todo aquello, pandilleros, me decían cualquier día, en cualquier esquina lo matamos de una paliza. Yo tenía 6 años. Así crecí con eso aquí metido. El policía le obligó a quitar la pegatina. Pero volvíamos de un culto y mi padre no dijo nada. Entró en el coche y lo quitó, pero al lunes siguiente, a la mañana siguiente, que era el lunes, le faltó tiempo para ir a la tienda, a una papelería, de estas donde vendían letras de estas rojas que se pegan, y puso en todo el frente del cristal: el futuro se llama Jesucristo. Y atrás: Jesucristo viene y regresa y reinará, en rojo, que no se veía ya nada, o sea, en el cristal. Y yo, cada vez que entrábamos en el coche, yo iba agachado así con la cabeza diciendo: Señor, que no nos vea la policía, porque este hombre se la está buscando. Pero él estaba empeñado en que contra viento y marea había que predicar, y que no había término medio, y que estábamos aquí para dar la vida por el Evangelio. Y no contento con eso, pues compró unas furgonetas para la iglesia, unas Mercedes N1000, que se llamaban entonces, una furgoneta normal, una blanca, y les rotuló, blanquita, y la rotuló en rojo: Jesucristo. Él es Dios, Él es Señor. Luego compraron otra, y con esa los jóvenes íbamos a testificar en la calle. Y parecíamos un programa que echaban entonces, que se llamaba Los Hombres de Harrelson, que entrábamos todos en la furgoneta y nos metíamos todos dentro. Yo no sé cuántos, hoy en día es una atrocidad, ahí entran 9 y ninguno más. Ahí entrábamos 19 y 20 y 22 unos encima de otros, y con las guitarras y con un megáfono de esos de 2 melones 20 duros, y con eso salíamos y nos íbamos, decíamos: ¿dónde vamos? A la Plaza de las Ventas, donde fuera, y nos metíamos todos, y allí íbamos con las dos furgonetas, y eso era el desembarco en Normandía. Se abrían las puertas y salíamos de allí y cogíamos los megáfonos y empezábamos a predicar: y Jesucristo vive y no hay otro evangelio, no hay más, cantando a voz en grito. Nos tiraban tomates, nos escupían, nos amenazaron en más de una ocasión, nos abofetearon, a más de uno nos pegaron, nos robaron, nos insultaban. No hay otro evangelio, no hay más verdad. Y volvíamos a la iglesia y después orábamos siempre como una hora antes de salir. Y después de aquella oración salíamos tan llenos que no nos importaba nada. Íbamos a lo que íbamos, nos temblaban las piernas, y me acuerdo con mis 14 y 15 años agarrando el megáfono aquel y diciendo a la gente que Jesucristo es vida, que Jesucristo transforma las vidas, que puede transformarles, que si quisieran venir a los pies, invitándoles a recibir el evangelio en sus vidas, evangelizando en las calles contra viento y marea, pasara lo que pasara, otra vez a las furgonetas y otra vez para adentro. Y así sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado, era nuestra actividad. Compramos una carpa como para 500 personas. Íbamos por los pueblos con la carpa y la montábamos con unos fluorescentes que tenían, y nos subíamos, era para 500 personas una carpa, y por donde íbamos y se llenaba la carpa y predicábamos el evangelio, nos rajaban en la carpa con navajas. Hermanos, pues, hacían guardia, hacían por las noches para cuidar de aquello, porque sabíamos lo que se venía encima. Y en más de una ocasión hubo peleas gordas de estas, de las en todas las iglesias está el típico hermano fortachón, que si suelta un manotazo, familia de luto, fijo, seguro, o dos o tres, ¿no? Entonces estos eran los que se ponían al frente, ¿no? Pero yo me acuerdo de verlos soportando los palos, así quietos. Personas que hoy son ancianos en la iglesia, gente con limitaciones, pero fieles a través del tiempo como pocos. Y era una constante sensación de peligro, de alerta, de que aquello no era broma, pero lo hacíamos, y Dios derramaba bendición sobreabundantemente. Hablábamos mucho de la segunda venida de Jesús y de servirle con todo. Y en medio de ello, una y otra vez, la palabra: no temáis, no temáis. Y nos decían 365 veces, una por cada día del año: no temáis, el Señor está con nosotros. Cada día. No hay día que el Maestro no esté con nosotros. Y yo lo aprendí. Aprendí a no temer. Aprendí que el Señor estaba conmigo en cualquier ocasión, en cualquier momento, en cualquier situación. Yo sé que mi hermano, por ejemplo, que tiene 10 años menos que yo, no lo percibió así. Pero yo me acuerdo de mi oración por él una y otra vez. Era: Señor, que no tenga miedo. Cuando él salía al colegio, yo le decía: cuando tú sales hay ángeles contigo. Y él me miraba, yo creo que yo tenía 18 años, entonces él tenía 8. Y yo le decía: hay ángeles contigo, aunque tú no los veas. Yo creo que ni sabía bien de lo que le hablaba. Y hoy mismo, pues a lo mejor si se acuerda, a lo mejor lo agradece, no lo sé, como algo que yo le dije cariñosamente, pero yo lo decía de verdad. pero yo sabía lo que era vivir con ese temor y yo no lo quería para nadie. Y aprendimos que el Señor estaba con nosotros. Ahora, hermanos, ¿por qué predico y por qué hablo acerca de esto? Lean conmigo este versículo otra vez. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Saben? No hace mucho tiempo el Señor trajo este versículo otra vez a mi corazón y a mi memoria. Y sentí que Él me hablaba y me decía, este versículo necesita volver a ser predicado. Pero no con el énfasis con que se predicaba entonces, que era el énfasis en esa parte. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Este versículo necesita volver a ser predicado, pero con el énfasis en la segunda parte, que dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Saben? Sigue siendo el mismo mensaje, pero el énfasis está en la segunda parte. Porque hoy ya no es necesario hablar tanto de temor. Hoy ya no existe esa hostilidad que existía antes. Hoy tenemos una sociedad abierta. Tenemos una sociedad conciliadora, una sociedad tolerante. Hoy todo es permitido, todo es válido. Hoy cada cual puede pensar y creer lo que quiera y hacer lo que quiera. Y si tú eres cristiano, pues ole tus narices, muy bien. Me gustaría tener tu fe, te respeto, respétame tú a mí también. ¿Quieres ser gay? Fantástico. Ole tus narices también. O sea, hoy es una sociedad abierta, tolerante, y hay de aquel que se atreva a decir que el homosexualismo es pecado, o que hay cosas que a Dios no le agradan, o que comience a predicar el Evangelio y decir que solamente a través de Cristo, solamente a través de Jesús, que es lo que la Biblia continúa diciendo, al menos la mía, es el camino al Padre. Cuidado, cuidado, porque no puedes ser tan antitolerante. O sea, no puedes ser tan estricto, no puedes ser tan duro, no puedes ser tan cerrado mentalmente. Yo tengo un amigo que no hace mucho tiempo, hablando con él, me decía, el cristianismo es una religión destinada a desaparecer. Yo dije, sí, ¿por qué? Me dijo, porque en medio de una sociedad cambiante, constantemente en cambios, una filosofía o una línea de pensamiento que está afincada en una idea y que no evoluciona, sino que se mantiene ahí sin cambios, está destinada a desaparecer, porque el progreso nos hace cambiar, la sociedad cambia, y o te amoldas y cambias o mueres. Y mientras la sociedad va cambiando, vosotros seguís en principios de la Edad Media, y eso está destinado a desaparecer. Y dije, Jesús dijo, pasará el cielo y pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. Ni un tilde ni una jota de lo que él ha dicho va a pasar. Permanecerá para siempre. El cristianismo no está destinado a desaparecer. Cristo está destinado a gobernar este mundo. Rey de reyes, Señor de señores. Hay un día profetizado en la Biblia en que toda rodilla se doblará. Si nadie te va a escupir en la cara hoy por llevar una pegatina que diga que Jesucristo te ama, nadie te va a tirar tomates en la cara. Eso es una agresión. Tú tienes tus derechos. Cuidado. Es otra sociedad. El joven te dirá sin miedo, y yo no tengo miedo. Lo que necesito es poder dentro de mí para resistir la tentación y para decir no a lo que el mundo me está ofreciendo. Y este es el punto. La iglesia necesita recuperar el auténtico temor de Dios. Porque antes había persecución, había temor a los hombres, pero el temor de Dios era mayor en nosotros. Por lo tanto, decíamos, como dijeron los apóstoles, juzgad vosotros qué es más importante, obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Sabíamos el riesgo, pero en el nombre de Jesús salíamos porque el temor de Dios estaba en nosotros. Quizá el temor de Dios estaba en nosotros y esa presión estaba ahí. Hoy no está la presión y hoy no está esa hostilidad en el mundo y hemos alcanzado un estatus tan bueno. Estamos tan bien, estamos tan a gusto, tenemos acuerdos con el Estado. Somos respetados, nos hacemos de oír. Y ya no es lo mismo, o sea, tenemos nuestros derechos y estamos tan bien que bajamos el listón y cuidado, empezamos a cambiar a veces verdades bíblicas y darles la vuelta de alguna manera. No vayamos a liarla, no vayamos a que nos pongan otra vez el estigma de que somos el San Benito este, de que somos mojigatos y que somos retrasados y que somos retrógradas y que somos antitolerantes, etcétera, etcétera. Mejor mantengamos lo que tenemos y en medio de todo ello se nos enfría el temor de Dios, que sigue diciendo lo mismo que decía hace años. Y la iglesia necesita descubrir, redescubrir y volver a practicar el temor de Dios. El énfasis ha cambiado. No es tanto no temáis, es temed, temed, temed a aquel que sigue siendo el mismo. Temed a aquel que no hipoteca sus principios por más cambios que se den en la sociedad. Y en medio de ello florece más o menos una iglesia medio light que va comprometiendo principios bíblicos paso a paso por adaptarse, que compromete verdades y rebaja el listón para conseguir adeptos y para llegar a la gente y para tener más número, sacrificando sistemáticamente principios bíblicos en ocasiones. Y el principio y la palabra vuelve a ser: temed a Dios. Temed a aquel que no ha cambiado. Realmente existen púlpitos desde los que se proclama un evangelio aguado, un evangelio novedoso. Hay púlpitos que realmente parecen como un concurso de a ver quién dice lo más interesante. A ver quién dice algo verdaderamente novedoso, algo distinto. Porque es que la historia de Noé ya no la sabemos. Y la de Goliat. Entonces, vamos a ver algo nuevo, algo que realmente nos sacuda y nos, que sea distinto, que sea diferente. Y se cambian cosas y se dicen y se empiezan a practicar cosas. Se busca la experiencia extrasensorial, se busca todo tipo de cosas que en casos y ni siquiera se pueden sustentar bíblicamente. Pero no importa, porque vende y porque entonces hacemos espectáculo y atraemos personas. Y el evangelio no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y este es el mensaje. La iglesia necesita redescubrir el auténtico temor de Dios y el respeto a su palabra. Y quisiera terminar leyendo en Deuteronomio capítulo 10. Y quisiera dejar en vuestro corazón este versículo, el versículo 12 y versículo 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es una pregunta: ¿qué pide Jehová sino estas cosas? Yo no creo que los tiempos pasados fuesen mejores. Yo creo que este tiempo es único. Creo que la Iglesia de Jesucristo tiene una oportunidad que jamás tuvo. Creo que el reto que tenemos por delante es un reto que podemos y que debemos asumir. Dios nos ha capacitado para ello. Dios nos ha dado armas suficientes como para hacer algo grande en este tiempo. Y una luz no se puede esconder. La sal se tiene que notar. ¿Se nota o no se nota la diferencia cuando una comida tiene sal o no la tiene? Se nota. No son elementos que pasen desapercibidos. La Iglesia no puede esconderse. La Iglesia tiene hoy más que nunca que proclamar la verdad e involucrarse en su máximo potencial en el cumplimiento de la gran comisión. Ese es nuestro cometido, esa es nuestra visión. Alcanzar a los no alcanzados y brillar con la luz que Jesús ha puesto en nosotros, en nuestro corazón. Y eso significa, en la mayoría de las ocasiones, soltar amarra, soltar otras cosas, soltar seguridad, dejarnos en los brazos de Dios de una forma como un niño se deja en los brazos de su papá. Pero todo comienza con redescubrir que Dios que está en los cielos sigue siendo el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, digno de ser temido, digno de ser honrado, digno de ser adorado, digno de ser servido. Y a Él debemos nuestra vida, a Él debemos todo lo que somos. Me gustaría compartir. Hay una canción que necesitamos descubrir, cómo el Señor siempre, siempre, siempre habla a su iglesia como un padre a su hijo. Habla tendiendo la mano, dando una oportunidad. Cuando, la diferencia, yo descubrí esto en mi juventud, la culpabilidad, qué cosa tan grande es la culpabilidad. Y los psicólogos hablan de la culpabilidad, de la falsa culpabilidad y de todo este tipo de cosas. Pero, ¿sabes? Para mí era un problema. Cuando uno ha hecho algo mal, cuando un hijo de Dios hace algo mal, y no sé cuántos habrán hecho algo mal alguna vez, pero uno siente aquí dentro una culpabilidad. Y claro, puedes decir dos cosas. El espíritu me está redarguyendo. O puedes decir, no, el diablo me está acusando. Y a veces es difícil distinguir. Bueno, ¿y es el diablo ahora el que me acusa o es el espíritu que me está redarguyendo? Yo aprendí algo. Porque el sentimiento es culpabilidad, pero ¿cómo sabes si es el espíritu o si es el diablo? He aprendido una cosa: siempre que es el diablo, hay una sensación que acompaña a esa culpabilidad. Y siempre que es el espíritu, hay una sensación que también acompaña a esa culpabilidad. Y esas sensaciones te pueden hacer distinguir muy fácilmente. Cuando el diablo te acusa, la sensación es que quieres correr, quieres huir, te quieres apartar, no quieres saber nada, te vas, no quieres acercarte a Dios, huyes, te alejas. Cuando es el Espíritu, siempre te atrae hacia el Padre, siempre te atrae a su presencia, siempre te atrae. Esto es lo que aprendió este hombre, lo que yo he aprendido, lo que todos podemos aprender. Y ojalá que el Señor nos lleve a eso, a presentarnos delante de Él esta noche. Era
era pequeño y novato y un poquitín orejudo. Y para colmo aquel casco que parecía un embudo. Y en el primer envite no vio venir la espada y gritó de espanto al sentir que su oreja se desprendió y el miedo le sobrecogió de lleno. Ni siquiera vio al maestro que en silencio se acercó, porque él cuida con cariño al soldado que ha caído. Él comprende al herido, porque él mismo también ha sufrido. Bajo la luz de la aurora, al despertar la mañana, se dibujó la silueta de un hombre solo en la playa. Y en la pequeña barca un pescador cansado se tiró al agua y nadó al encuentro de su señor, dispuesto a cargar con su castigo. Pero al enfrentar sus ojos experimentó el perdón, porque él cuida con cariño al soldado que ha caído. Él comprende al herido, porque él mismo también ha sufrido.
No sé cómo has conocido tú a Dios, pero el Dios que yo he descubierto es ese Dios que siempre está tendiéndonos una mano. ¿Cuántos lo creen?
Y yo no le conocía, me habían contado otra historia de un Dios tirano y distante que ha poltronado en su gloria. Pero cuando en mi noche sentí su mano herida, descubrí sus ojos de bondad, sin reproche ni acusación, cariño como el corazón de un niño, provisión de pan y agua y la sensación de hogar, porque él cuida con cariño al soldado.
Esto es un recordatorio y ojalá que sirva para más de uno. Un recordatorio de que Dios, tal y como nos ha hecho, nos ama. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y yo aprendí que esa palabra hechura en el griego, no sé qué palabra era, pero sí que significaba algo más que hechura, significa obra de arte. Somos su obra de arte. ¿Lo sabías? ¿Sabías que eres su obra de arte? ¿Sabías tú que tú eres una obra de arte de Dios? Una obra de arte hecha con una finalidad. Y que, como yo siempre digo, que Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó cuando te hizo. No se equivocó cuando hizo tu cara. Ni siquiera cuando hizo tus orejas se equivocó. Tu nariz tampoco es un accidente. Te ama tal y como eres. Y es más, tiene un diseño concreto. Es más, cuando te hizo rompió el molde, fíjate. No hay otro igual. Y la única forma de ser, como hace unos años se puso de moda eso de realizarse, la única forma de realizarte realmente es descubrir el diseño de Dios para ti y servirle con fidelidad allí donde Él te ha puesto y darlo todo por ser y estar en el centro de su voluntad, del diseño con el que Él te ha creado.
Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo Él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal. Y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta. Y si un día faltase él, el circo llegaría a su fin, y que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio. Pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca invernal, tras el ensayo, no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño, y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez, y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. En algún lugar, en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese. cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso, no me juzgues mal, Dios me hizo así.
Me gustaría que orásemos un momento, que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por reunirnos aquí. Realmente eres tú el que nos convoca, Señor. Estamos en torno a tu palabra, estamos en torno a tu nombre, Señor, y queremos darte respuestas. Te pido en el nombre de Jesús, porque tú eres Dios todopoderoso. Tu mano no se ha cortado para sanar, para salvar, para hacer maravillas, para tocarnos y para hacer algo nuevo en nosotros. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Toca nuestros corazones, Señor, y haznos ver la necesidad imperiosa que tenemos de tomar decisiones, decisiones que te honren a ti, Señor. Decisiones que te pongan en tu lugar, en el primer lugar en nuestras vidas, porque tú no deseas ningún otro lugar que no sea el primero, Señor. Haznos ser muy conscientes de los motivos por los cuales nos convocas, Señor. Sí para bendecirnos, sí para alimentarnos, pero sí para confrontarnos con nuestra realidad, para darnos una revelación de quién eres tú y de dónde estamos cada uno de nosotros, Señor. Haznos ver la distancia que nos separa del lugar en el que tú quieres tenernos, con convicción en nuestro corazón, Señor, para tomar decisiones que te honren, Señor, que te pongan en el primer lugar en nuestras vidas y que nos lleven a ser auténticos transformadores, Señor. Transformadores, que el Evangelio de Jesucristo, que el cristianismo para nosotros no sea un conjunto de rituales que acalle nuestra conciencia y nos haga sentir mejor, es decir, cada vez, una vez por semana o algo así, Señor, sino que trascienda de nosotros, que toque nuestro corazón y que salga por los poros de nuestra piel, que afecte a las personas que están a nuestro alrededor y que tu luz brille y sea vista, Señor, que tu iglesia sea realmente cada día más y más, Señor, lo que tú has dicho que somos, luz del mundo y sal de la tierra para tu gloria y para tu honra. Señor, glorifícate en tu pueblo y a través de tu gente. Te amamos, te glorificamos, te damos gracias.
Exclusivamente en la web y hasta tu esencia. En el tiempo de restauración de la Iglesia, transmite Radio Iglesia Net.